Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la radio, a Deportes COPE Salamanca. En este jueves, ya sabes lo que hacemos los jueves. Jueves a Darsa, con toda la familia aquí estamos, con los Mercedes, con los Mitsubishi, rodeándonos aquí en esta sede de Darsa, en el polígono El Montalvo 2, en la calle Hoces del Duratón, para hacer radio deportiva en directo, en la cadena COPE, hasta las 4 de la tarde, en la FM, en la onda media, en la web, en las aplicaciones móviles, en este jueves 6 de mayo del 2021, que viene cargadito. Arrancamos. Estamos con la familia, estamos con Manuel Bullón, con el jefe de posventa en Adarsa. Manuel, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo va?
Muy bien.
Lo primero de todo, porque he visto que vais a tener un detalle en estos tiempos convulsos, donde todos lo notamos, el cliente fiel a Adarsa va a tener premio en la posventa. Y me parece importante para remarcarlo eso, Manuel.
Así es, pues nosotros queremos premiar la fidelidad de nuestros clientes y qué mejor manera, pues con una serie de detalles y regalos para ellos. Entonces, por ejemplo, que vienes a poner una luna, te llevas un regalito. Que vienes a poner unas ruedas, te lo llevas también.
Venga.
Que vienes a hacer el mantenimiento, pues unos descuentos muy atractivos.
Venga.
Entonces, pues estamos que lo damos todo.
O sea, que tiene premio. Venir a la posventa de Adarsa tiene premio.
Así es,
qué
totalmente.
Bueno. Qué bueno, ¿hay algún premio que se pueda desvelar o no?
Bueno, tenemos unas mochilitas de Fórmula 1 por
Venga.
Ahí que están muy bien y alguna cosita más que mejor lo guardamos.
O sea, que ya nos falta solo ponernos las trenzas de Hamilton con la mochila y ya estamos ya perfectos. Oye, por cierto, y he visto ahora, porque claro, vengo a hablar contigo a la posventa y me he fijado un par de camiones, Manuel, terroríficos en la puerta de la posventa, y yo pensaba, yo no sé si habrá personal aquí cualificado para arreglar esto, ¿no?
Pues sí, la verdad es que la gente a lo mejor no lo sabe tanto, que tenemos este taller espectacular de camiones con un personal totalmente cualificado y certificado para atender estos monstruos que la verdad es que son verdaderas virguerías tanto por dentro como por fuera.
Enormes, o sea que no solo coches de toda la vida, que tenemos también camiones grandes y empresas, ¿no?
De todo, todas las unidades de negocio, aquí podemos trabajarlas dentro del grupo Adarsa en Salamanca.
¡Viva la posventa de Adarsa! Y además ahora que va a haber más movilidad, vais a tener trabajo ahora.
Pues la verdad es que sí, que sí. El sol nos alegra a todos.
Hombre.
Y todos queremos movernos. Así
hombre, y el día 9 termina el estado de alarma el domingo, así que va a haber más movilidad, pues seguro que va a haber más trabajo en la posventa. Con Manuel Bullón, que ha estado con nosotros aquí en la familia desde Adarsa. Un placer, Manuel, como siempre.
Gracias, muchas gracias a vosotros.
Un consejo de Adarsa, mira, escucha el mensaje.
Trabajar 5 días a la semana está bien. Hacer deporte 3 no está mal. Pero cargar tu coche solo un día a la semana, eso es otro nivel. Nuevo EQA de Mercedes-Benz, el subcompacto 100% eléctrico con hasta 494 kilómetros de autonomía en ciudad, cargador wallbox e instalación gratuita. Nuevo EQA, para la generación que viene.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Salamanca, polígono industrial Montalvo 2, calle Hoces de Duratón 25.
Solo 3 días para las finales que tienen Salamanca y Unionistas en Segunda B en el fútbol. Por la mañana el domingo, Valladolid Promesas Unionistas a las 12 del mediodía. Eso tenemos en el menú a mediodía. Y en el menú de tarde, Salamanca Oviedo Vetusta desde las 5 de la tarde, 5 menos cuarto, tiempo de juego en la COPE. A Unionistas le vale el empate, al Salamanca solo le vale ganar. Para Unionistas es la última jornada del grupo de ascenso a Segunda División. Si empata o gana, jugará la fase de ascenso a la categoría de plata del fútbol español. Mientras, el Salamanca solo le vale ganar, porque si empata o pierde, caería, puede que incluso matemáticamente, en caso de perder, a la tercera federación, categoría donde ya está el Guijuelo, que por cierto juega también el domingo a las 5 de la tarde, no se juega nada, ya ha descendido el Guijuelo frente al Covadonga, también descendido. En el Salamanca muchas dudas para el partido del domingo. Iván Casado es una certeza, no va a estar. Leo Sepúlveda es seria duda, tiene muy complicado llegar, por lo tanto Lolo Escobar va a volver a tener que inventar en la defensa, porque dos centrales no están por lesión y dos no están por sanción, ni Ayala ni De Lorenzo. Mensaje de energía charra.
Que suene el despertador, 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
media, la web, a las aplicaciones móviles. Avenida, 7 de la tarde, Avenida Valencia, partido decisivo por la Liga. Tenemos tertulión a darse y tenemos protagonistas muy interesantes. Hasta las 4 de la tarde, quédate ahí, radio.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Tres y media de la tarde, qué a gusto estamos en Adarsa. Como siempre, en familia, en la onda media, web, aplicaciones móviles. Gracias a los que estáis en el directo hasta las 4 de la tarde. Radio local, bienvenidos a los de la cofradía del podcast. Bienvenido a todo el mundo, escuchando la radio y echando un ratito en Deportes COPE Salamanca. Hoy tenemos para abrir el programa plato fuerte, ¿eh? Tenemos hoy puerto de categoría para arrancar el programa. Vamos a abrir a tres días del Salamanca Oviedo, decisivo para que el Salamanca se mantenga, al menos en la segunda federación. Vamos a abrir con el entrenador de la temporada del clavo ardiendo. Él sabe lo que es pelear por la permanencia hasta la última jornada. Tiene todavía una legión de fans aquí en Salamanca y consiguió la permanencia. Peleó por la permanencia y lo consiguió en la primera temporada del Salamanca en segunda B con infinidad de problemas durante todo el año. Al final aquel Salamanca se salvó. Y el entrenador era el que tenemos al teléfono en directo. Antonio Calderón, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Cómo estás?
Bueno, bien, bien. Ahora yo estoy bastante bien, gracias a Dios.
¿Cuánto tiempo, Antonio, que no hablamos en la radio?
Sí, hombre, claro, claro. Bueno, yo sigo muy de cerca los avatares de la Unión Deportiva Salamanca.
Ya lo sé, sí. Te veo por ahí, que lo sigues bastante de cerca, en redes y demás. Y bueno, te tratamos muy bien aquí,
Sí, hombre, yo allí estuve muy a gusto. Sí. Fue un año complicado, pero al final del día a día, que es lo que uno disfruta, pues fue bueno. Tuvimos el final ajustado. Yo creo que es en parte, sobre todo, el resultado de Unionistas, que tenía que haber sido otro, y no hubiese cambiado al final. Pero bueno, tuvimos los arrestos y la personalidad y el carácter de ganarlo por nosotros mismos.
Oye, ¿no te ha ido mal este año que te has metido en la primera ref? Enhorabuena con el Inense, ¿no?
Sí, sí. Hemos tenido un año... ha sido un año muy complicado. Ya el año pasado lo fue, íbamos bastante bien y se cortó con la pandemia, y este año ha sido una liga muy... o está siendo una liga muy atípica, muy complicada. Y nosotros nos marcamos un objetivo, a pesar de que somos un equipo humilde, un club humilde, de meternos en la primera red, y lo hemos conseguido. Nos han sobrado dos jornadas, o sea que estamos de enhorabuena.
¿Te gusta lo que se va sabiendo de la primera federación para el año que viene?
Bueno, hombre, yo creo que se va a quedar un poquito justa. Creo que se va a conseguir algo importante, que es que el campeón de liga pueda ascender, que eso ya es positivo, pero a nivel de requisitos, de profesionalidad, de salario, creo que se va a quedar un poco justa.
Oye, Salamanca, que dices que lo sigues, con el Oviedo el domingo, eso, Antonio, es un ser o no ser, porque lo de caer a la tercera federación, ya no te cuento el pozo que es eso.
Claro, claro. Pero bueno, las cosas están viniendo como están viniendo. Lo importante es que el equipo, pues en este tramo final, pues al menos se está convirtiendo en un equipo que compite. Es difícil, lógicamente, porque todo el mundo quiere conseguir puntos, porque todo el mundo quiere estar o quiere no caer. Pero bueno, jugando en casa, pues contra un rival joven como lo vieron, pues va a ser muy complicado, pero bueno, es una oportunidad que hay que intentar agarrar con las dos manos.
¿Qué te parece Lolo Escobar?
Hombre, yo no lo conozco, pero sí que veo que con desde su llegada y con los fichajes que se han hecho, pues el equipo pues está dando la cara. Creo que lleva buenos números. Entonces, eso tiene que decir algo bueno de él. Yo no lo conozco personalmente.
¿Te gusta más el Salamanca tuyo o el suyo?
No. Seguramente los dos Salamanca tienen su problema, porque si no, no es normal, como las temporadas que se están haciendo, muy irregulares, con comienzos difíciles, pero bueno, cada uno será de una manera. Lo importante ahora es que centrarse en el que está, que es el que tiene que jugar el domingo con el Oviedo, que esté bien arropado, porque estos partidos son de mucha tensión y el futbolista necesita tener tranquilidad, tener confianza, y eso para mí es clave.
Oye, pasáis entrenadores, jugadores, pero al final el Salamanca siempre acaba peleando por cotas mucho más bajas de lo que está llamado, ¿no? Por presupuesto, por estadio, por masa social, etcétera. El Salamanca al final todos los años pelea por no descender. ¿Qué le sigue faltando al Salamanca como club? Porque, insisto, entrenadores, jugadores, habéis pasado mil. ¿Qué le falta al Salamanca?
Bueno, yo te puedo hablar de mi año, de los demás años no te puedo hablar. Y mi año yo llego también con la liga empezada. Y bueno, yo creo que el Salamanca hoy en día necesita que, actualmente creo que su entrenador tenga las cosas muy claras, tenga carácter y personalidad, porque todavía es un club que está creciendo y necesita que la persona que lleve el timón ahí pues tenga esa capacidad.
Oye, dijo Lobato en una entrevista en YouTube que sigue teniendo relación contigo, que tenéis una buena relación.
Sí, eso es cierto. Es que nosotros tenemos buena relación desde que yo empecé a hablar con él. Yo me acuerdo que allá por el, no sé si fue diciembre, enero, que él vino a Salamanca. A partir de ahí que ya hicimos contacto, ya nos pasamos los teléfonos y ya hablábamos masivamente, y más o menos 2 o 3 veces, justo después de la permanencia también yo comí con él, y desde entonces hemos estado hablando, no es que estamos todos los días, pero sí que tenemos contacto.
¿Y qué consejos le das cuando hablas con él? Porque no acierta con los proyectos deportivos.
Bueno, al final la liga española y la segunda vez es una liga muy complicada y él, cuando lo hemos hablado, él sabe que llegó con una mentalidad, con una idea, luego se ha dado cuenta que es totalmente diferente y se está adaptando. Entonces, bueno, yo creo que lo importante es que sigue ahí, que sigue insistiendo, porque equivocarnos nos equivocamos todos. Yo creo que él sabe que en algunas cosas pues no ha acertado y lo importante es que siga y que al final dé con la tecla, esa es la clave.
¿Y tú volverías a Salamanca? Lo digo porque tu paso fue tremendamente efusivo, tremendamente intenso por el Helmántico. No sé si sientes que ya has cumplido una etapa, que segundas partes nunca fueron buenas, o si crees que si el Salamanca vuelve a llamar a la puerta, te sientas a tomar un café y la atiendes.
Sí, hombre, sí. Yo en Salamanca he estado muy a gusto. El año fue como fue, pero bueno, soy consciente de lo que es Salamanca, de las posibilidades que tiene, y yo no descarto algún día volver a Salamanca.
¿Qué tendría que cambiar? ¿Tendría que cambiar algo para que volvieras o qué?
Bueno, eso ya se vería. Estos temas de hablar y dejar las cosas muy claras y tener ciertas garantías de que no nos vamos a estrellar. Al final, los entrenadores, lo que tenemos que tener claro es que cuando las cosas se tuercen, somos los primeros en salir de un disparado. Entonces, como entrenador, lo que tú buscas es que el club, en ese aspecto, gracias a su estructura, a sus decisiones, pues te respalde.
Antonio Calderón, con lo que hemos sido, con las charlas que teníamos tú y yo en la radio.
Sí, muy bonitas.
¿Sí? pero sin rencor ninguno, ¿eh?
No, ninguno, pero hombre, Yo he vivido la situación esa. Yo creo que en algún momento fuisteis bastante injustos conmigo, de hecho os lo dije. Pero bueno, al final lo importante es arreglar las cosas, hablar las cosas.
Sí,
y yo creo que eso lo hicimos y ya está, y hay que seguir para adelante.
Sí, porque
ahí lo importante es que es el club el que hace falta que se siente y que tenga estabilidad y que vaya creciendo.
Tuvimos nuestras diferencias profesionales, tuvimos charlas muy intensas en la radio, en una temporada muy intensa para el Salamanca, y aquello se zanjó allí, porque las diferencias profesionales no tienen nada que ver con las personales, y a mí, creo que lo he contado en la radio alguna vez, una vez terminó la temporada, Antonio Calderón me demostró ser un caballero, y además ser una buena persona. Por lo tanto, sabe que le deseo suerte, de corazón, y sabe que me alegro cuando las cosas le van bien. ¿Quién sabe si en el futuro nos volveremos a encontrar? Un abrazo, Antonio.
Muchas gracias, mucha suerte para toda la afición del Salamanca y que se consiga ganar a Oviedo y ganar el último también.
Gracias.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Va de protagonistas buenos, este jueves a Darsa. Nos vamos hasta Guijuelo. El Guijuelo ha descendido después de 15 temporadas en Segunda B y mucha gente se acuerda en el entorno del Guijuelo del presidente durante tantos años, porque ha sido irse él y el Guijuelo ha caído a Tercera Federación. Jorge Hernández, en directo en la COPE, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Pues bien, bien, estoy a gusto. Es decir, que hace mucho que no hablamos y
sí,
un poquito cómodo, así, un poquito ahí apartado del fútbol y bueno, pues estoy bien.
Tu vida son jamones y familia, Jorge, ahora mismo.
Pues sí, la verdad que me he logrado separar, que pensé que no me iba a ser fácil y bueno, pues he desconectado y la verdad que me hacía falta, que han sido muchos años y al final, desde dentro, pues da muchos quebraderos de cabeza, trabajo, tiempo, dedicación y sí, bueno, me hacía falta desconectar y lo he conseguido.
Los quebraderos de cabeza hay que tenerlos a un lado siempre. Dime la verdad, ¿cuánta gente te ha dicho, Jorge, vuelve, Jorge, hemos bajado, te vas y tal, Jorge, vuelve? ¿Cuánta gente te lo ha dicho estos días?
Bueno, algunos. En el pueblo, pues, nos conocemos todos y... Pero bueno, yo no achaco. Al final, yo siempre he dicho que el juego algún año le iba a pasar, estuviera yo o no estuviera yo, y bueno, al final, pues, todos los años tienen que bajar 4 equipos, históricamente, y lo que no es normal es estar tantos años en un club como el Guijuelo, ahí donde ha estado, y bueno, pues un año tenía que pasar, ha pasado, y bueno, pues a pensar en positivo y que se hagan las cosas bien para volver a donde ha estado.
¿Pero lo achacas a la casualidad sin más, o crees que ha habido cosas que en tu etapa se hacían y que ahora no?
No, a ver, ya te digo que no he estado dentro del club, ni he visto un partido en todo el año, el primer partido que fue el homenaje a Luis Ramos, que bajé por el homenaje, pero no he visto nada de fútbol, ni del Guijuelo, y apenas de otro fútbol.
Anda, pues sí me sorprende, ¿eh? Yo pensé que lo veías por la tele, o lo escuchabas, o alguna cosa así.
No, ni leo, ni escucho, no, porque si no, no era capaz de desconectar del todo, y es la única manera que me ha hecho desconectar, y ya te digo que no he visto ningún partido, entonces tampoco no puedo opinar nada a nivel deportivo porque no lo he visto y en el otro aspecto tampoco, porque no he estado dentro.
¿Tú que eras, Jorge, de viajar con el Guijuelo a cualquier sitio de España?
Sí, sobre todo los 5 o 6 primeros años. Luego los últimos años ya viajaba menos, pero los primeros años sí que no intentaba no perderme ningún partido y bueno, pues al final pues eran fines de semana de separarte de la familia, de los amigos, del entorno y son muchos años y sacrificio que hay que hacer y bueno, los últimos ya no lo hacía apenas, pero bueno, te digo que he cambiado, ahora veo casi más baloncesto que fútbol, que también me ha gustado.
Mira, eso está bien. Oye, ¿y volverías si te lo piden o si el club lo necesitara o lo descartas totalmente?
No, ahora no, lo tengo claro. Siempre dije que cuando me fui que no descarto en unos años. Oye, al final sí, me gusta y me ha gustado, pero necesitaba desconectar un tiempo, no un tiempo tan corto como 2 años que hace ahora, sino más. Entonces, no descarto dentro de 6, 8, 10, no lo sé. Mi hijo cuando me salí lloraba y le dije, un día vuelvo, lo tengo ahí grabado. Pero bueno, no, a medio plazo no me lo planteo en esta legislatura ni en la siguiente, seguro que no. Luego, el futuro... Ya dirá cómo está el club y cómo estoy yo, pero...
¿Y por el hecho de estar en tercera, crees que el pueblo va a seguir apoyando, como siempre, económicamente, o el hecho de estar en tercera pone las cosas más complicadas para el futuro del club?
Bueno, a ver, yo opino que, a ver, las empresas en Guijuelo, que son las que sostienen al club prácticamente al 70% del presupuesto, yo creo que lo hacen por llevar el nombre de Guijuelo. Es decir, al final la gente no es tan futbolera como para pensar en la categoría o valorarla, ¿no? Yo creo que el club se tendrá que amoldar a un presupuesto nuevo de otra categoría y a una infraestructura nueva, y las empresas, pues, yo creo que seguirán colaborando pues, en una medida menor, que habrá que pedirles menos, y yo creo que en ese sentido la gente no se va a echar atrás. Es decir, pues, bueno, pues, la que pusiera 3 tendrá que poner 2 o 1, supongo. Es decir, por lo menos yo intentaría eso, ¿no? Y bueno, al final, más que la categoría, es bueno, pues intentar llevar el nombre del Guijuelo por donde toque jugar, y la publicidad que se hace de cara al mundo del jamón y demás, que bueno, que yo creo que el club ha ayudado en ese sentido todos estos años a hacer marca de Guijuelo, y ya Guijuelo ya lo hace bien de por sí la industria, pero bueno, yo el club pues también ha sido partícipe de algún éxito, sobre todo cuando la Copa del Rey, la Atlético, bueno, pues la publicidad al final es para todos, y yo creo que eso puede volver a pasar estando en la categoría que se esté. Entonces yo creo que la industria seguirá apoyando si se le sabe explicar y transmitir y si le pide ese apoyo. Entonces, bueno, no creo que sea condicionante la categoría para que no lo haga.
Vale. Hay una cosa que no sé si la has visto, si estás tan desconectado, pero esto de la Liga Pro, que va a ser la nueva Segunda B, ahora se llama Primera Federación o Liga Pro, en 2 años, yo es una cosa que pienso mucho para el Guijuelo, en 2 años pide césped natural y 4.000 espectadores. ¿Tú crees que el Guijuelo tiene posibilidad de cumplir esto en el futuro? Porque si no es así, el techo estaría en la Segunda Federación.
Bueno, eso yo creo que es una pregunta más a nivel del ayuntamiento y demás. Es decir, el club, como sabes, las instalaciones no son del club, son municipales, y lo que me estás diciendo a nivel de césped y de aforo, pues es un tema municipal. Es decir, el club no tiene medios ni es propiedad de nadie para cometer esas mejoras. Entonces, supongo que el club y el ayuntamiento se tendrían que sentar yo creo que el ayuntamiento, pues, siempre he estado agradecido en nombre del club, siempre he apoyado al club, también ha llevado el nombre de Guijuelo, como te digo, no solo para la industria, sino también para el ayuntamiento, y el ayuntamiento siempre ha estado dispuesto a ayudar. De hecho, no por esto que tú me dices, pero años atrás alguna vez ya se ha planteado el tema de festividad natural, ¿no?
Natural, sí.
No a fondo, pero yo recuerdo de la etapa de Julián Ramos como alcalde, que muchas veces lo hemos hablado y se ha planteado. Por tanto, no lo veo tan lejano si fuera un requisito. Es decir, creo que si el Guijuelo estuviera cerca de poder conseguir esa categoría, no
se
sería impedimento ese tema. Yo opino, pero ya digo que es una cuestión más municipal que del club y menos mía.
Pues es Jorge Hernández, mucha gente se acuerda de él porque fueron muchos años en Segunda B y él estuvo en la mayoría de esos años y siendo papel muy importante, y ahora nos dice pues que está desconectado y que está con los negocios a tope y un poco más desconectado del fútbol, pero siempre es un hombre, pues, voz autorizada para hablar del Guijuelo. Jorge, me alegro mucho que estés también, la verdad.
Pues igualmente me alegro de saludaros después de ese tiempo y
sí,
a ver si nos vemos, y a todos los oyentes, pues salud y nada.
Igualmente, mándanos un jamón ahora antes del verano, mándanos un jamón. De detalle, un abrazo.
Otro.
Chao, Jorge. Chao, chao. 15 horas y 47 minutos, naranjas, mandarinas y seguimos.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
Horas y 47 minutos. No sé si tenemos protagonista al teléfono, Juan. Dime por línea interna, ¿tenemos o no? Sí, vale, pues entonces saludamos, porque si tenemos protagonista, saludamos, que no sabíamos si la conexión podía ser buena o mala, pero la tenemos. Campeones de Copa de la Reina de Fútbol Sala Femenino, el Burela Fútbol Sala. Y tú dirás, ¿y a mí esto qué? Bueno, pues lo que te digo es que hay dos salmantinos, el entrenador es salmantino y la capitana es salmantino. Y claro, estamos hablando de campeones de la Copa de la Reina de Fútbol Sala a nivel nacional. Por lo tanto, hay que felicitar a esta gente. Beatriz Mateos, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias.
¿Qué tal, Beatriz? No es la primera vez, o sea, el Burela, estamos hablando del Madrid o el Barça, de esto en el fútbol sala femenino, ¿no?
Sí, la verdad que ya son unas cuantas, pero bueno, nunca te cansas de ganar, así que muy contenta y muy feliz.
¿Cuántas tenéis?
Pues 4, 3 de la reina consecutivas, 4 copas, sí.
¿Cuánto tiempo llevas ahí, para ser la capitana?
La segunda, ¿eh? 8 años.
La segunda capitana. 8 años, hombre, ya son... O sea, ya tienes acento gallego, ¿no?
Bueno, eso dice mi madre, pero yo no me lo noto.
tenemos a Julio Delgado, tenemos al entrenador. Julio.
Hola, muy buenas tardes.
Julio lleva más. ¿Cuántos años llevas en Galicia, Julio?
Uf, madre mía, 26 años, 27 años.
Tú de Salamanca no te acuerdas ya.
Ya, poquito, llevo más. Más vida aquí en Galicia que en Salamanca, sin duda.
Hombre, pero por supuesto. ¿Sois profesionales, Beatriz? Es decir, ¿el fútbol femenino da para vivir el fútbol sala femenino?
Bueno, nosotros tenemos la suerte de estar en un club que sí que es profesional. Es verdad que muchos todavía no lo son, pero el Burela sí que es profesional, tenemos un convenio, tenemos un sueldo que nos da para vivir, así que sí, vivimos de ello.
Julio, me alucina eso. Fútbol sala femenino, que dé para vivir, no sé si sois los únicos o de los únicos, ¿no?
Bueno, es una apuesta que se hizo aquí en Burela, desde luego que es un apoyo tremendo y, bueno, como tú bien dices, es algo raro, pero es algo que llevamos luchando mucho tiempo y poquito a poco, pues, esperemos que sean más los clubes que sean profesionales.
Beatriz, selección española también, ¿no? Por ahí ha habido.
Ha habido. Hace mucho, porque ya soy muy mayor, pero...
A ver, ¿cuánto de mayor?
34.
Ah, estás perfecta para volver. Si ahora 34 es la edad perfecta.
Sí. Ahora estoy en mi mejor momento. La verdad es que estoy genial.
Julio, ¿tú qué dices?
Bueno, la verdad es que mirar la edad en este deporte con la ilusión y con las ganas que afronta Bea y el resto de las jugadoras, pues bueno, es una equivocación. Creo que es un error mirar el DNI, como bien dice ella. Mientras haya ganas e ilusión por seguir ganando títulos, pues vamos a dejar el DNI aparte.
Aquí en Salamanca lo tenemos un poco enfermito, Julio, el fútbol sala,
Bueno, yo tuve la suerte de vivir una época dorada cuando estaba ahí, era jovencillo, con 19, 20, 21 años, y poquito a poco he ido desapareciendo. Es una pena porque es un deporte con muy 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 vivo, con un gran espectáculo, y la verdad que, bueno, a ver si poquito a poco lo vamos haciendo crecer otra vez.
Vale. Julio, enhorabuena por esa Copa de la Reina, gracias por estar en la COPE, un salmantino que lleva muchos años fuera en Burela. Gracias por estar con nosotros, Julio.
Muchas gracias a vosotros.
Beatriz, un abrazo para ti también, y un abrazo también a ese conocido que tenemos ahí en común.
Muchas gracias.
Cuídate, Beatriz. Campeones de la Copa de la Reina, el Burela de Fútbol Sala, Beatriz Mateo, segunda capitana, y Julio Delgado, el entrenador aquí en la antena de Deportes COPE Salamanca. Tertulión, a Darsa, vamos. Álvaro de Pablo Capi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas a todos.
Borja Barredo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
7 de la tarde, hoy, partido marcado en rojo, partido decisivo, Avenida, Valencia, el que gane. Llegaron a al tercer partido, Capi, que esto no te lo esperabas tú.
¿Me dejas hacer un pronóstico después del jueves pasado?
No debería, pero dale.
Bueno. Ridículo. El jueves pasado.
Acertó Borja y se equivocó Capi,
No, perdón, es que Capi dijo que ganaba de paliza Avenida.
No, de paliza no lo dije. Hay que ponerte el copión, Borja.
Otro como garrote, macho.
Bueno. Pues sí, pues efectivamente el partido o la eliminatoria está donde no la quería Avenida, que yo tenía grandes esperanzas en que Avenida ganara 2-0. Creo, sigo creyendo que es mejor equipo que Valencia. Tuvo 36 minutos el partido controlado, de hecho a falta de 4 minutos y medio estaba 11 arriba, 10 arriba, con lo que, bueno, pues 4 minutos malos hicieron que se fuera al segundo partido. En el segundo partido creo que lo controló también, aunque el resultado es más igual de lo que pareció, y yo creo que hoy debería ganar Avenida. No sin apuros, pero debería ganar la Liga hoy.
Sí, es cierto que ahora cambia un poquito la dinámica y la mentalidad también de Avenida, porque ha sido capaz de ganar en Valencia, que es una pista siempre complicada. Y yo creo que ahora sí es verdad que quizás Avenida lo tiene todo de cara, porque con el apoyo de la afición y demás, viendo el susto que ha tenido en la primera jornada, pues creo que puede tener opciones. La mejora de Tiffany Hill, la mejora de Ketilú, la mejora del juego interior también, que yo creo que está generando mayor dureza defensiva para parar a Raquel Carrera, sobre todo en el último partido. Y bueno, creo que por ahí pasará
ya
la victoria.
Pero está todo muy igualado, ¿eh? Es que cada partido entre estos dos, tres, cuatro puntos de diferencia, ¿eh? ¿Prórrogas?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que Valencia ha aprendido a competir más de lo que ya sabía durante este año. Son campeonas de la Eurocup. Probablemente estemos hablando de un equipo que va a estar años dentro de los dos o tres mejores, con buen presupuesto. Probablemente hablemos de uno de los importantes de Europa, no solo de España en estos años, y lo está demostrando. Yo sí tenía esperanzas de que Avenida todavía pudiera poner su nivel, sobre todo de americanas, en el campo y hubiera más diferencia. Es verdad que Katie Lu jugó muy bien, Borja decía que se borraba, ya sabes que...
¿Las facturitas cómo están hoy las facturitas?
No, nunca llueve a gusto de todos, Pablo, pero bueno, al final esperemos ver un gran partido o esperemos ver el partido entero, que no nos echen con el toque de queda esta vez.
Estaría bien, hombre, tenía que haber muchas prórrogas para que nos echen, ¿no?
Ya hablaremos otro día de ese...
De ese esperpento.
De ese sin Dios, con perdón en esta casa.
No hay badminton antes de empezar el partido.
Me parece que hay un campeonato de canicas que Teledeporte tiene que retransmitir porque...
Esta falsa demagogia, vuelvo a la semana pasada.
¿Qué os
pasada,
pasa con Teledeporte?
No, Deporte no sé, pero con Televisión Española y esa demagogia con el deporte femenino...
¿Qué pasa?
¿Será porque no tienen canales para poder dar
a ¿Pero qué Carolina pasa? Que es que yo estoy en el pabellón, ¿qué pasó?
No, resulta que en el segundo partido conectaron tarde por un, partido de Carolina Marín, a la que respetamos. Bueno, campeona
de Europa, perfecto, pero es que otras veces lo pasan a la primera. Es que no, esperaron a que... No, más que esperaron a que le dieran hasta los premios.
Sí, lo retransmitieron todo, hasta la ceremonia de entrega de premios.
Sí, hasta cómo recogió la sudadera y todo.
Tienes que escuchar Tiempo de Juego, que lo vamos a dar en directo ahí con Paco González, alguna conexión ahí desde Wiesburg para el partido decisivo. Insistimos, Avenida si gana la Liga. Hombre, lo bueno es que está en casa. Yo entiendo que Íñiguez habla de la presión y tal, de jugar en casa, pero hombre, yo prefiero jugar en casa un partido de estos, ¿no?
Bueno, Íñiguez hace su trabajo, como es lógico, como lleva haciendo todo el año, y yo creo que efectivamente Avenida lo tiene todo de cara para ganar. Eso no quiere decir que vaya a ganar sin salir o sin bajar del autobús, pero sí lo tiene franco como para poder alzarse con un título de Liga, que yo creo que redondearía un año tremendo. Subcampeonas de Copa de la Reina, subcampeonas de Europa, que es el tope, y campeonas de Liga, aunque, insisto, aunque perdiera la Liga y quedara también subcampeona, también sería...
Oye, está Raquel Carrera, yo que soy un absoluto inútil baloncestísticamente hablando, me gustó mucho, me llamó mucho la atención.
Bueno, una jugadora de 19 años, cantera de Celta de Vigo, que hace un trabajo formativo estupendo, y luego pues cedía en Araski por Valencia el año pasado y este año pues ha explotado. Yo creo que es una niña que, porque es una niña, no nos engañemos, que todavía tiene mucho por recorrer, que hay que tener mucha paciencia, es indudable que tiene muchísimo talento. He leído cosas del tipo, es la nueva Alba Torrens, la nueva Amaya Valdemoro. Bueno, un poco de precaución, porque tiene mucho talento, está en un sitio perfecto, para mí el sitio mejor para crecer, que es Valencia Basket, con todo su trabajo formativo, su estructura, pero habrá que tener paciencia con ella.
Yo creo que el que hace esas comparaciones no tiene ni idea. Lo primero, ni por el puesto, y lo segundo, porque con esa edad todavía no sabemos hasta dónde puede llegar, porque yo creo que tiene una proyección impresionante. Sí, es lo que tiene, que como jugadora interior, yo no he visto jugadoras de ese perfil tan que tiene tanta versatilidad para poder
mucho talento.
Jugar de cara, jugar de espaldas, hacer reversos. Eso en el poste español de toda la vida, eso no es habitual y
es
no se ha visto.
Es la jugadora española, por eso se está hablando mucho de ella, yo creo, ¿no? Más con un pick del draft más alto, ¿no? En la historia.
No, pero sobre todo porque ella genera. Es una jugadora que no es la que bloquea, se abre para tirar, sino que ella le puedes dar el balón para acabar la posesión y generar juego, ¿no? Para terminar con el tema de Avenida, disfrutemos este último partido de algunas jugadoras que ya se está diciendo que el año que viene no van a estar en el roster del conjunto de Avenida, y disfrutemos pues eso de ver este equipo que ha creado el club, este Roberto Íñiguez, porque es un equipo para el recuerdo, ¿no? Y que pasará a la historia.
Hay mucho turco con mucho dinero, Pablo, ¿eh? Que nadie se olvide este verano de eso.
Que vienen a por...
Vienen a robarnos a nuestras mujeres, joder, sin duda ninguna.
Qué feo suena eso.
Ha sonado muy feo, pero...
Pero es la realidad, ¿no?
La total realidad.
O sea, vienen con la manteca a llevarse... Claro, es que son subcampeonas de la Euroliga.
Lo dejamos para la siguiente tertulia.
¿Sí?
Sí, yo creo.
¿Los rumores de mercado?
Yo creo que sí.
Oye, vosotros, ¿tú conoces ahí algún agente ahí importante, Borja?
No, cada vez menos.
Dile que venga, y que nos cuente, como François Gallardo cuando iba ahí al chiringuito a contar esas historias, ¿no? Akimisa Carvajosa, hay que hablar de Akimisa Carvajosa. De todas formas, de Akimisa vamos a hablar más largo y tendido. Ayer hablábamos con el coach, con Sergio Vicente, pero muy contentos, ¿no? Porque se ha salvado Carvajosa, que lo ha pasado mal, pero al final ha cumplido el objetivo.
Pues sí, yo creo que efectivamente el equipo, el club lo ha pasado mal estos últimos meses, porque veía que se ponía en situación complicada, pero bueno, gracias al trabajo de todo el mundo, al buen hacer del entrenador, de los jugadores, del cuerpo técnico y al esfuerzo económico también del patrocinador, que ha hecho un esfuerzo estos dos meses, pues el equipo se sostiene en plata. Le decía yo el otro día a Javi Cooper que es el momento más importante de la historia, porque es el momento era el momento de estabilizar el equipo en la plata, y un descenso hubiera supuesto otra vez un retraso en un proyecto salmantino de baloncesto, que como hemos visto tantos, Pablo, pues al final que se quede un equipo en plata, y ojo, puede haber otro más, pues mejor.
Lo más importante es eso, que al final el equipo aguante. El primer año siempre es el más complicado, donde se cometen errores, donde hay cosas que se hacen deprisa, donde tienes una pandemia que no puedes cuadrar presupuestos, te fallan a veces patrocinadores. Entonces el primer año es el complicado. Ahora, con la ayuda de las vacunas, con la ayuda de que este país esperemos que vaya un poquito para arriba, pues esperemos que el año que viene se hagan las cosas un poquito mejor.
¿Sí? Había una repercusión tremenda en redes sociales, el pabellón estaba lleno. Me parece que ha sido un partido visto por más de 1.500 espectadores en Canal Feb. Y, hombre, no digo que no, pero gracias a la COPE, sobre todo, y a la tertulia que tenemos, pues hay mucha gente que se ha enganchado aquí. Misa Carvajosa, que es el proyecto de baloncesto masculino más importante.
Yo creo que en general, ha movido mucho este año, porque es el equipo más representativo. Para nosotros, para los medios, pues también... nos ha llamado la atención lo de Akimisa, porque él es plata y baloncesto masculino, que tenemos ganas de que tire para arriba. Entonces, bueno, aquí en la COPE estáis vosotros, que queréis mucho al club y al final todo se magnifica, ¿no? Pero me parece muy bonito. Vi el otro día el pabellón y aluciné.
Espectacular.
La de gente que había, aluciné, me parece muy bonito. Y me
se
parece
quedó gente fuera.
Un buen punto de partida. Por cierto, la semana que viene, me dicen por aquí, Usalcebe Tormes, que se juega el ascenso a Les Plata.
Mucha suerte.
Vamos a ver qué pasa con eso también. Borja Barredo, Capi, muchas gracias a los dos.
Un saludo.
Y gracias a todos los oyentes. Como siempre, te dejo con la tarde, con la cadena COPE. Adiós. Que guarde el caudal.